Tenemos en línea a Gustavo Marangoni, politólogo, docente universitario, socio de MIR y Asociados, es consultor de entidades financieras y organismos nacionales y provinciales. Gustavo, un gusto saludarte este domingo a la mañana.
Hola Eduardo, buen día para vos, para Mariano, para todos. Gracias por el llamado.
Buen día. Esta suerte de vernos por Zoom deja una coincidencia que no puede pasar por alto, Mariano.
No.
Yo estoy con una remera azul, por Zoom, y Gustavo Marangoni está con una remera roja por Zoom. Lo mío fue premeditado. Primera pregunta, Gustavo Marangoni, ¿te pusiste una remera roja pensando en que a las 6 de la tarde va a pasar algo?
No quisiera que alguien dude respecto de que nuestra amistad está más allá del River Boca. No hay duda, no está más allá del River Boca. Está más allá del River Boca, ¿me entendés? Somos amigos hasta las 6 de la tarde, si esta nota era después, no. Digo, hoy la prioridad número uno es, como siempre, y esa satisfacción que últimamente se nos da con cierta frecuencia, es ganarle, sobre todo en su cancha, que bueno, no se va a notar mucho eso de que no hay gente, pero bueno, no polemicemos.
Te agradezco la brevedad, la fanfarria. Gustavo, como este es para charlar de temas ásperos, quiero arrancar con Chubut, porque se leen ayer a la tarde y hoy se leen muchas cosas, desde que la seguridad provincial de Chubut falló, que la seguridad nacional falló, que fueron muy pocos los que se acercaron a maltratar al presidente, que fueron muchas figuras políticas las que desde distintas tonalidades salieron a repudiar eso, pero también algunos dijeron, ojo, que no era la ultraderecha la que se acercó al colectivo, más allá de que haya sido violento, sino que fueron trabajadores del Estado, docentes, ambientalistas. Es decir, lo que sucedió ayer en Chubut, uno puede decir, fue un episodio muy pequeño, la apedreada al colectivo, pero atrás de eso la provincia de Chubut tiene una situación muy compleja. La hablamos hoy con Andrés Napoli, minería a cielo abierto, 3 años donde el gobernador Arcioni no da toda la plata que tiene que dar para los trabajadores públicos y para los docentes. Una provincia que tiene recursos petrolíferos y que tiene ahora un proyecto de zonificación minera que favorece a la minería a cielo abierto, pero que tiene una ciudadanía que, por lo menos cuando se manifiesta en contra. Y el presidente decidió ir porque había fuego, pero además porque no quería esquivarle la cola a la jeringa, y esto no estamos hablando del COVID. Te escucho, Gustavo.
Bueno, primero lo primero. Algún presidente argentino dijo alguna vez, la violencia, el delito es delito cualquiera sea el móvil que lo motive, ¿no? Entonces la violencia, en este caso, que es siempre repudiable, pero en este caso el presidente de la República adquiere una dimensión particular, es repudiable provenga de donde proviniese, digamos, y sea el número de los manifestantes, la cantidad que fuere, por los motivos más justos o menos justos, no hay motivo más justo o menos justo para proceder de esa manera. Primer punto. Segundo lugar, bueno, evidentemente a alguno de los que planificaron el viaje se les escapó la tortuga, porque todas estas situaciones que vos mencionás son de público conocimiento. ¿Por qué? Por el tercer motivo, porque Chubut es una provincia muy mal administrada desde hace mucho tiempo. Y siendo una provincia muy rica, tiene dificultades serias para pagar los sueldos, porque llegado un momento de alguna elección, se comprometió a dar aumentos a su cuantiosa administración pública, a los que no podía hacer frente, es una provincia muy desordenada en muchos aspectos, cuando tiene muchas más riquezas actuales y potenciales que otras que no tienen ese tipo de inconvenientes. Así que ahí hay una cuestión de naturaleza política que a lo mejor habría que retrotraerse hasta el fallecimiento, digamos, de Mario Das Neves, que supo generar ahí una suerte de estabilidad gubernamental, que al desaparecer físicamente, bueno, dejó muchos fragmentos, una provincia con dos ciudades, sobre todo una ciudad muy poderosa, pero que no es necesariamente la capital y que genera estrés, tensiones, y ya en términos electorales...
¿A qué ciudad te referís cuando decís una ciudad
muy... A Comodoro.
Claro, claro. ¿De dónde es Mariano Orsioni y dónde surgió YPF? Sí.
Exactamente. Y es una provincia que además este año elige senadores, y donde ya ahí hilando más finito, el oficialismo, que tiene tres, puede perder uno, seguro, o puede perder dos. Entonces, me parece que hay que prestar especial atención a la geopolítica del Senado, porque estamos todos mirando la composición de la Cámara de Diputados, pero las ocho provincias que eligen senadores este año, ya me corro del tema Chubut, es un desafío, porque si bien el oficialismo en principio tiene fortalezas para encarar esa situación, en algunas va a tener que remar bastante, en algunos casos en dulce de leche pastelero, ¿no? Digo, porque está Santa Fe, que tiene sus inconvenientes, hay otras como Corrientes y Mendoza, que son actualmente opositoras, en fin. Primeros tips para empezar la charla.
Gustavo, te corro al tema justicia. Mariano tiene una pregunta breve y yo voy en la misma dirección. Mariano, adelante.
Sí, Gustavo, era preguntarte un poco la salida de Marcela Lozardo como ministra de Justicia, ¿no? Yo no recuerdo que un ministro haya sido anunciado su salida con tanta anticipación, pasen los días y todavía no haya reemplazante, ¿no? Martín Soria ahí entre uno de los candidatos, pero no hay definición por parte del presidente. ¿Qué análisis haces?
Mira, Mariano, en primer lugar, creo que después del mensaje del presidente el primero de marzo en la Asamblea Legislativa, estaba claro que Lozardo siamo fuori de la copa, digamos, porque
Maradona, no es el italiano, siamo fuori.
Siamo fuori de la copa, porque no es el perfil de Lozardo el que sería el más adecuado para una etapa más áspera en la relación con la justicia. Segundo lugar, es cierto que la demora se da, pero eso marca indudablemente que no hay, como decía algún otro expresidente, reemplazos in pectore muchas veces para los ministros o ministras en ejercicio. Ahora uno diría, la verdad que vos vas al supermercado, a la cola de la farmacia, etcétera, y la gente no es que está preocupada por decir, che, ya nombraron el ministro o la ministra de Justicia. No. ¿Por qué? ¿Pasaría lo mismo si fuese ministro de Economía? Claro que no pasaría lo mismo si fuese ministro de Economía. Ahora, en esa ajenidad de la mayor parte de la opinión pública respecto de quién sea el que conduzca los destinos de ese ministerio, me parece a mí que también se puede leer la idea de que no es el ciudadano de a pie el que piense que las disputas que se dan alrededor de la justicia, tanto en esta como en la anterior, como en la trasanterior administración, sea para mejorar la justicia ordinaria que beneficia o perjudica a la gente de a pie, sino que es una cuestión que se da en un determinado marco de las élites políticas para ajustarse determinadas cuestiones endogámicas de la dirigencia. Y en tercer lugar, lo que considero es que tanto esta administración como las anteriores no encuentran una forma de vincularse con la política. Yo creo que acá se ha dado algo que es muy curioso, que las acciones de los últimos meses han logrado amalgamar al Poder Judicial y a una Corte Suprema, cuyos cinco integrantes se detestaban hasta hace pocos meses y no podían ni siquiera compartir un café, a tener ahora un comportamiento más en bloque, más cerrado. Entonces uno diría que ahí va a hacer falta una mano masculina, femenina, veremos el género, pero una mano con mucha habilidad, porque si la idea es solamente esgrimir un discurso moral frente a un poder tan fuerte, tan consolidado y tan, digamos, ajustado a prácticas bastante particulares, me parece que iríamos por algo que ninguno de nosotros tres, como hinchas de River y de Boca, 2-1, digo, estaría conforme esta noche, decir, jugamos bárbaro y perdimos, somos los ganadores morales de este partido. La política, la verdad, que no se lleva bien con las victorias morales, exige victorias que se traduzcan en el campo de los hechos.
Gustavo, tomándome del fútbol, un tal Malangoni que jugaba en Independiente y fue a Boca, y era un señor respetado en todos lados. Claudio Malangoni fue un jugador de fútbol que tenía un trato que lo hacía que lo respetaran en todos lados. Digo yo, si vos, no vamos a dar nombres porque este no es un programa que propone ministros, pero vos mencionaste la palabra política, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿requiere una mediación reservada de un ministro que dialogue y le diga, muchachos, les vamos a mandar más presupuesto, pero sean más cuidadosos, muchachos, aceleren tal causa? Se necesita, porque esto es lo que han hecho muchos ministros, te lo digo como periodista, he visitado ministros de justicia y jefes de gabinete y he visitado ministros de la Corte. Y muchas veces ese diálogo reservado servía para aceitar. No sé si es lo mejor, tampoco eran cosas secretas. Entonces te pregunto, cuando vos decís hace falta la política, ¿hace falta un debate público? Porque el debate público para mí es el 40% de pobreza, es el 4% de inflación en diciembre y en enero, es la inflación en los alimentos. Entonces me da un poco de temor de usar mucho tiempo para hablar de un ministro de justicia. Te escucho.
Hace falta un propósito y una política como cualquier otra dependencia del gobierno. Vos algo tenés que querer hacer. Yo creo, hoy estoy demasiado apegado a la historia, que en última instancia la política tiene aquello de, digamos, pegar y negociar de bandor. Pegar tiene un propósito, si después vos te sentás en una mesa sabiendo que el otro va a seguir existiendo y que vos, legítimamente, lo que buscás es reformular los términos de esa relación. Ahora, si pegar solamente tiene el propósito de pegar y no tiene ninguna política, bueno, me parece que o no tiene una política clara, o lo peor, como este también es un terreno que se da en el campo de la comunicación, como todo en la política hoy y en el mundo hoy, y parece entonces que eso pudiese estar vinculado solamente con el destino, con la suerte de algunas causas, estás evidentemente frente a una cuestión en la que vas a tener que remar mucho para darle claridad, insisto, a tus propósitos. Me parece que hay que procurar que esto no tenga una suerte de déjà vu, de algo ya vivido, en el cual se esgrimen los mismos adversarios y las mismas estrategias que en su momento resultaron insuficientes, porque es un partido importante, pero por sobre todas las cosas, creo que lo que hay que establecer, y yo coincido con vos que hay otro tipo de agenda así importante, que uno de los déficits más importantes que puede tener la justicia en la Argentina es que el verdadero lawfer se aplica sobre los jóvenes pobres, porque las cárceles de la Argentina están llenas de jóvenes pobres, la mayor parte de ellos sin sentencia definitiva, con mucho más de 2 años de prisión, y sobre esa realidad, sobre las condiciones de su detención, sobre las estructuras de su defensa, generalmente nunca se avanza en nada. Entonces, me da, insisto, la impresión de que esto tiene que ser más amplio en su discusión y en sus alcances para que no sea simplemente visto como una discusión entre grupos muy pequeños y muy selectos que ignoran lo que quiere la popular y hasta te diría la platea.
Que por ahora está toda mediatizada, la popular y la platea.
Absolutamente.
Gustavo, tiré algunas cifras que son delicadas, 40% de pobreza, 4% de inflación en diciembre y en enero, 3,6% en febrero, pero aumentos en los alimentos que son altos, aumentan las naftas ahora, Emanuel Álvarez Agis, que es alguien que hace buenas previsiones, dice las tarifas tendrían que aumentar entre un 20 y un 30%. Es decir, estamos ante una situación donde la inflación no va a ser la del 28%, sin duda va a ser más que eso, y va a haber presiones, pero por otro lado también hay cierta quietud del dólar, bajó mucho el paralelo, el precio de la soja ayuda. Tu visión de la situación económica, la macro y la cotidiana de los sectores populares.
Por un lado, la recuperación de la economía viene bien, viene siendo muy vigorosa. Es probable que la economía este año crezca más que el 6. El presupuesto dice el 5.5. Algunos dicen el 6. Particularmente yo creo que hay probabilidades de que crezca por arriba del 6. Porque realmente hay sectores que se están desperezando, digamos, con mucha fuerza. Punto positivo, porque eso se traduce, entre otras cosas, entre el empleo, pero sobre todo entre el empleo no registrado o informal, porque la construcción, por ejemplo, tiene mucho impacto ahí. Así que hay mucha gente que vuelve a la cancha, ya que estamos, insisto, futboleros hoy, después de mucho tiempo. Esa es una buena. Segundo, es bueno también que para la Argentina venga un extra de dólares por la liquidación primero de la cosecha anterior, por el aumento de los precios de las commodities y por la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional aumente la emisión de su moneda, la del Fondo Monetario, que son los derechos especiales de giro, lo que beneficia a la Argentina y le da cierta pax cambiaria. El punto que hay que mirar tiene que ver con dos vacunas. La primera, digamos, que haya mucha vacunación en el brazo para que no solo la población empiece a ganar más tranquilidad en materia sanitaria, sino también para que se despejen las nubes de algún eventual nuevo cierre o retroceso de fase si recrudeciera nuevamente la pandemia. Y en segundo lugar, que no te vacunen el bolsillo con el tema de la inflación. Entonces, esos son los dos, me parece, aspectos importantes para la Argentina en general, pero también para un gobierno que va a una elección de medio término, después de años difíciles, pero que hay que poner en valor, y yo creo que nobleza obliga a reconocer que, habiendo comenzado la pandemia en una Argentina que estaba en default, heredado de una gestión anterior, y con dos fósforos y un clip para enfrentar la crisis más severa de nuestra historia, junta con la del 2001, no se le escapó de las manos, pudo contener, y algo que pocos, me parece a mí, observan en la magnitud de la importancia que tiene. En una situación terrible de la economía el año pasado, las calles solamente tuvieron, con protestas, como todas legítimas, por supuesto, de sectores medios, pero con los sectores trabajadores, subalternos, laburantes, con los movimientos sociales, contenidos por una enorme iniciativa pública para que tal cosa pueda suceder.
Gustavo, en un minuto y medio, a mí lo que más me impresionó de Latinoamérica fue este discurso de Lula, en el cual le dijo al pueblo brasileño: ustedes quieren un candidato de centro y yo soy el candidato de centro. Me pareció maravilloso porque cuando acá se habla de Evo, Lula, Cristina, se habla con una épica que parece ser que tiene que tomar distancia del centro. Y Lula, que de política sabe un poquito, dijo eso. Tu reflexión.
Los centros políticos en el mundo y en Argentina vienen debilitados hace mucho tiempo. La verdad es que, si me guío por los últimos años, los centros no garparon. Ahora, si me preguntás, y acá expreso mi subjetividad absoluta, yo estoy uniendo mis manos para que los centros, que pueden ser perfectamente progresistas, en favor de la distribución del ingreso, etcétera, regresen. Es decir, necesitamos de alguna manera alguna cuestión, el centro, además, y con esto concluyo, ya que lo tengo a mi espalda, aparte de la biblioteca a Perón, el centro está planteado no en términos ideológicos, sino en términos estratégicos. Perón, que era un militar, decía que el centro conduce. En el campo de batalla es el centro geográfico el que toma las decisiones y decide cuándo avanza el ala derecha o izquierda, de acuerdo a las condiciones, a las circunstancias del terreno Es decir, que esas cuestiones son tácticas. Lo estratégico siempre es estar en el centro para tomar decisiones. Lula, como bien decís vos, lo tuvo claro siempre.
Gustavo Marangoni, si querés que hablemos en algún momento del día, por favor que sea antes de las 6 de la tarde. Si no, dejemos pasar este domingo.
Que gane el mejor, dicen. Mariano, que gane River.
Bueno, lo dijo Gustavo, 2-1, somos dos, él y yo contra Eduardo, ¿cierto? 2-1. ¿Quién sabe si eso va a estar reflejado en el resultado?
Mira, yo todavía no sé si hay un colombiano llamado Cardona que va a estar en la cancha. Cuando me entere de eso, si lo sé antes de las 6 de la tarde, les garantizo que les voy a llenar el teléfono de mensajes. Pero bueno,
quiero radicar algo por amenaza.
Acoso.
Sí, anda a la Corte Suprema de Justicia a pedir un persaltum.
Ahora voy.
Fuerte abrazo, Gustavo.
Otro para ustedes. Muchas gracias. Buen domingo.
Yo no sé.